la ciudad de Buenos Aires. Primero, es importante destacar que hay un déficit habitacional de 500.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Esto no es solo la necesidad de vivienda en la zona sur de la ciudad, sino también la falta de acceso al crédito hipotecario de las clases medias de la ciudad de Buenos Aires. Respecto a lo del parque indoamericano, es claro las causas del conflicto, porque el 23% de los que viven en esa zona de la ciudad, que es la Comuna 8, viven en estado de hacinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en los hogares hay más de 10 personas viviendo por casa.
El legislador porteño criticó al gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, al asegurar que el problema no es la inmigración, sino la falta de presencia del Estado porteño.
Puede salir con el discurso que sale el jefe de gobierno, irresponsable, xenófobo y discriminador, diciendo que el problema es la inmigración, cuando los números dicen que eso no es el problema. El problema es la falta de presencia del Estado en esa zona y la falta de presencia del Estado como articulador ante la necesidad de vivienda. Cada año que pasa y el Estado se retira en la inversión pública, la situación se vuelve más complicada. Cuando no urbaniza, cuando no abre calle, cuando no construye vivienda, cuando no hace hospitales o escuelas, por supuesto que aparecen los que aprovechan el estado de necesidad, la pobreza.
Deportes.
Fútbol juvenil. Argentina arranca mal y pierde con Ecuador.
El seleccionado argentino sub-20 arrancó mal su participación en el hexagonal final del sudamericano de la categoría que se juega en Perú, al caer inesperadamente con su par de Ecuador por 1-0 en el partido jugado en el Estadio Monumental de la ciudad de Arequipa. Hora 06 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 72%, cielo despejado.
En Catamarca la temperatura es de 26 grados con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la Radio Pública.
La Radio Pública Nacional tiene sensibilidad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos de vuelta en Buenos Aires, en el Multiteatro de Corrientes 1283, en la Sala Grande, con no mucha gente. Esto no es Mar del Plata, claro, donde las muchedumbres pugnaban por entrar a los lugares.
Igual creo que en esta
igual,
sala...
la sala chica la hubiéramos llenado holgadamente, sí. Estamos todos bastante desparramaditos, porque es una sala muy grande.
En
muchas
sala,
gracias
igual,
a los que han venido esta noche.
Digo, creo que hay más gente aquí que en el resto de la ciudad de Buenos Aires.
Probablemente.
Porque viniendo para la radio, siempre hay que decir viniendo para la radio cuando uno empieza el
sí.
programa, veía que no hay gente.
¿Estás seguro que venía para la radio?
En verdad venía para el teatro, claro.
Estaban abiertas las ventanillas del micro, qué sé yo, no sé. No, yo tampoco he visto a ninguna persona, pero yo en realidad nunca veo a ninguna persona.
¿Pero por qué? ¿Qué viene? ¿Como los caballos que le ponen esos cosos
si
para
tengo
no...?
Tengo una especie de camioneta de panadería y me encierran en la parte de atrás.
¿Y lo bajan acá?
Y me bajan acá y no me dejan ver lo que ocurre. Son los de Radio Nacional. Para que incluso claro. la realidad no venga a perturbar mi pensamiento. Prefieren ellos un pensamiento puro, ayuno de esta influencia desagradable que a veces es la realidad.
Pero el pensamiento no se forma también con la realidad, ¿no?
Sí, pero en el caso de este programa, no. Preferible que no.
Porque tarde o temprano, si su realidad es esa cabina de la camioneta...
Sí, pero como es un programa que trata de egresar de la temática habitual del resto de la programación, prefieren que no me entere de nada, porque si no todos hablamos de Mercedes Negrete.
Hace rato está encerrado ahí, ¿no?
Sí, hace mucho que estoy encerrado.
Inclusive cuando hasta cuando había Prode,
sí, sí.
Era aquellos años. Bien.
Bueno, hoy, aprovechando esta circunstancia, a saber, no haber nadie en la ciudad, contamos con la ausencia inesperada de Jorge Dorio, que no ha sido visto por ninguna parte, probablemente tampoco ha sido anoticiado de, no. de que el programa tenía lugar.
¿No se habrá quedado en Mar del Plata? Porque hay que confesar...
Probablemente que... esté llegando en este momento sí. al Teatro Auditorium, sí. creyendo que todo sigue su curso veraniego.
Porque, de hecho, Mar del Plata durante el día no lo veíamos a Dorio.
No, porque él también se encerraba en la habitación.
¿Lo tienen encerrado, usted
lo
dice?
Lo tienen encerrado, sí, también para que no vea la realidad. Pero en el caso de Dorio es porque la entiende mal.
Y, bueno, es probable entonces que no venga o que sí venga. No lo sabemos eso por ahora.
Limpiaba la pieza, yo recuerdo... Lo sacaban al pasillo a Dorio.
Un rato,
semidesmayado, ahí en camisón. Y limpiaba la pieza y después lo metían para adentro otra vez del hotel.
Sí, ¿y cómo lo trasladaban al teatro? Porque había un trecho.
Sí, yo creo que venían con dos patobicas del teatro que lo venía arrastrando. Él en el medio, arrastrando los pies así.
Claro.
Y con los ojos un poco... Lo sentaban ahí y lo soltaban.
Y ahí sí, después del programa se lo volvían a llevar.
Se lo volvían a llevar y todo así. Hasta que, bueno, hoy se lo habrán olvidado. Me imagino que debe estar en la pieza. Bueno. Tirado en la cama, medio desparramado, así, los ojos extraviados.
Esperando que...
Esperando que alguien lo venga a recoger para tirarlo en el escenario del auditorium.
Pero estuvo todo el fin de semana, de ser así.
Él no le importa, no distingue fin de semana de... Él no tiene, la noción del tiempo no la tiene muy clara, me dijo un día, o empezó a decirme un día.
Bueno, veremos si nos lo tira.
Si alguno, claro, lo encuentra por ahí y lo tira acá al escenario.
Está
en cuanto a Jules, desde luego está en cualquier otra parte.
Sí, Jules está en algún lugar del planeta.
Sí, veraneando en algún lugar.
Son largas las vacaciones de Jules.
Sí, son largas.
Sí, desde noviembre está de vacaciones.
Sí.
Una cosa así. Bueno, ¿y cuándo vuelve? ¿Sabe usted?
No tengo la menor idea. Yo soy nada más que el que conduce el programa. ¿Cómo quiere que se lo diga?
Bueno, muy bien.
Adelante, entonces. Vamos a dar cuenta de nuestras actividades que serán parecidas a las de hoy.
Sí, parecidas a las de hoy. Debemos insistir en el punto de que ya estamos en Buenos Aires, de que esto no es un programa grabado.
Claro, y que se puede venir tranquilamente aquí al multiteatro, serán bien recibidos, a lo sumo alguna que otra pregunta.
¿Qué le van a preguntar, señor?
¿Qué
viene
y listo? Usted, ¿qué es lo que quiere?
No, usted viene y hace la cola, si es que la hay, en la vereda, Y después le dicen, pase por aquí, pase por aquí.
Es muy fácil.
Es muy fácil. Esto es Corrientes 1283.
Multiteatro, el teatro de Carlitos Rotten.
La entrada es libre y gratuita y estamos en vivo de lunes a jueves. Los viernes sale un compilado.
Muy bien. Señores, Patricio Barton está aquí, vamos a saludarlo.
Hola amigo, buenas noches. Muy amables.
Vamos a aplaudir también a Jorge Dorio, que no se encuentra aquí.
Hola amigos de Patricio. Yo le hago de Dorio.
Bueno, sáqueme por favor a mí solo de la angustia. Chao.
Bueno, hoy compré tierra. Mucha.
¿Cuántas hectáreas?
No, bolsas de tierra. En el vivero. Yo creía que era un trámite sencillo, digo, comprar tierra, deme tierra para una maceta,
claro,
y ya.
Deme 6 kilos de tierra, por
ejemplo. No, y dice, ¿qué tierra?
Ah, claro, tiene razón, la quiere colorada, arcillosa, con mucho humus.
Con mucho humus, con hojarasca.
El famoso vendedor de humus.
Hojarasca le venden también.
Sí, hojarasca.
Entonces digo, no, una mezcla, dice, para maceta de qué tamaño, y así sucesiva.
¿Para qué planta también?
Para qué planta. Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba? ¿Qué se le produce?
Necesito tierra.
¿Tierra? ¿Qué tierra?
¿Cómo que tierra? Tierra de la
¿qué tierra? ¿Qué tierra?
Una tierra fértil.
Hay muchas clases de tierra fértil.
Pero para una planta, yo necesito plantar una caladium.
¿Una qué, perdón?
Caladium.
¿Un canario?
No, señor.
No, el canario, le voy a decir, le conviene mejor ir a la pajarería de al lado.
No, señor, le estoy diciendo.
Más bien pertenece al reino animal y prospera mejor a partir de huevos que a partir de plantaciones.
Habría que probarlo.
Sí.
Habría que probarlo. Pero lo que yo busco es plantar un caladium.
¿Qué es un caladium, Barton?
Creo que es una planta de cala. Todo termina en dium en las plantas y así. Y son plantas de interior.
¿De creo interior? Que,
sí.
¿Del interior del país o del interior de su casa?
Para poner en el interior de la casa. Entonces se ve que tiene que ser una
tierra. La cala no va en el interior, discúlpeme que le diga.
¿No va en el interior?
No, va en el...
Va en los cementerios, pero además...
Sí, en los cementerios, pero en los lugares del jardín, cierto es que un poco sombríos.
Uh-huh.
Pero sí, no, pero en el interior no le va a florecer la cala.
Ahí está
cala.
Discutiendo una señora que dice no.
A mí
no,
me gustaba tú... agarrar...
¿Para qué dije
el
cala?
Juguito, esa caspita que tiene la cala.
Ah, sí.
En el interior, tiene como un polvillo blanco parecido a la caspa. Pero no sé qué será, debe ser algo, no sé qué será.
¿Huele algo la cala?
La cala, sí,
acá. ¿Usted olió una cala?
Sí, yo era una planta más bien ingrata.
Mm.
A mí me gustaba cuando era chico, sin embargo, yo era el niño con peor gusto del mundo.
Es que depende...
Y ahora me hice hombre.
Depende una cala en dónde. Pues yo le digo, la cala, si usted pone muchas calas, no. Ahora, no. Una cala...
Sí, en el ojal.
No. En un ambiente zen...
¿En un ambiente?
Zen.
¿Del budismo zen?
No necesariamente del budismo, pero digo, desprovisto de cuadros, desprovisto de muebles, desprovisto de...
Claro, no hay nada. Y va a quedar peor todavía.
No.
Yo prefiero que no haya nada y no que haya solamente una cala, le voy a decir.
Un gran vaso de vidrio y una cala. Un detalle que rompe...
Sí, que rompe bastante.
Que rompe con la línea recta, con el monocromo...
Sí.
Entonces usted pone ahí.
Sí, pero el cuarto no debe ser blanco, entonces.
¿De qué color lo quiere?
Sí, violeta.
Pero violeta no es.
Es un color lila. Lila con una cala en el medio. ¿No le gusta?
Y me parece un poco...
¿De qué le dije, entonces?
Sí, de chocolate.
Bueno, ¿y para qué quería una cala usted?
No, quiero una caladium. No sé si es una cala la caladium, pero...
Usted no sabe lo que
no,
es.
No, busco plantas...
Viene a molestar, nada más.
Plantas de interior, señor, porque...
Plantas de interior, para eso cómprese directamente plantas artificiales.
Sí.
Yo se las aconsejo a todo el mundo, mire. La planta artificial es sufrida.
Sí,
que dura años, ya no se marchita. A lo sumo se deshace... Y queda el pedacito de alambre que había de él.
Pero no, señores, no la ve crecer, no la ve... No
sí,
ve el proceso de la vida.
Tampoco la veo crecer.
Sí, yo...
Usted que se pone a mirar así y ve cómo crece.
No la veo online. Pero usted, con el correr del tiempo, ve no la, me venga, la no metáfora me de la vida en una plaza.
Supersticiones, bueno, pero no importa.
Lo ve ahí.
Este vivero, ¿cuánto tiene de grande un vivero? Un vivero,
sí, un vivero.
Hay que tener mucha plata para tener un vivero, ¿eh? Y más acá, en Florida, el 600. Como tengo yo.
¿Por qué puso acá el vivero? ¿Por qué?
Es carísimo. Acá el metro cuadrado de tierra es re caro.
Pero qué raro que no puso una playa de estacionamiento, por ejemplo.
No, preferí un vivero.
Está bien, lo felicito. Ahora, usted acá en este vivero, ¿indica, por ejemplo, si una planta necesita mucha poca luz, mucho poco riego? ¿Cómo
yo
cuidarla?
Le vendo la planta. ¿A usted le gusta la planta? Se la lleva.
Sí, pero...
Y cada planta, lo que sí tenemos es el manual de instrucciones.
¿A un manual de instrucciones?
Cada planta viene con un manual de instrucciones.
¿Por cada especie, dice usted?
Por cada cosa que usted se lleva viene manual de instrucciones para utilizar el rabanito.
Ah, qué interesante eso.
Tómese por la punta, etcétera, etcétera, todas esas cosas.
¿Cómo tómese por la punta?
Sí, ¿sabe por qué? Porque hay plantas que son muy peligrosas. Por empezar, hay plantas venenosas.
Sí.
La gente no se da cuenta, mire cómo mira, la gente con cara de que no se da cuenta, pero hay algunas plantas que son muy vistosas, pero muy venenosas. El hongo, por ejemplo.
¿El hongo venenoso?
El hongo venenoso es venenoso.
¿Pero es venenoso si uno lo molesta o es venenoso? Creo que las cosas de la naturaleza son...
Así es.
Lo perjudican si uno lo molesta.
Es verdad, al hongo déjelo tranquilo.
Sí.
Porque si usted lo empieza, no molestar, digamos, pero si usted lo empieza a manosear.
A toquetear.
Mira que hay gente que se compra un hongo y empieza a mirar la televisión y a lo mejor así, sin pensar, lo empieza a toquetear.
Pero no va a andar tocando el hongo mientras mira la tele. Uno...
Se ven cada cosa, señor.
Sí.
Yo aquí en este vivero, si le dijera las cosas que he visto... Bueno,
el hongo es lindo para mirar, pero no sé si para tocar.
Pero no para toquetear, que es peor que tocar. Porque hay gente que toca el hongo, bueno, fenómeno.
Sí.
Pero hay otros que están mirando la televisión y ahí como quien mastica chicle, lo toquetea, lo manosea.
Ah.
Y entonces, ¿qué pasa con el hongo? Se defiende.
Claro.
Se defiende y excreta.
Ah, ¿no sabías que era un excremento del hongo?
Excreta, no, le han cambiado el nombre a la isla de Creta. Excreta una sustancia venenosa.
¿Pero venenosa que irrita o venenosa que mata?
Y según el hongo.
Ah.
Hay hongos que te irritan, hay hongos que te matan.
Bueno, yo tenía entendido que el problema es si uno se lleva a la boca...
El hongo.
No, el hongo también, pero digo, la mano con la que tocó el hongo venenoso.
Ajá. Con esta mano toqué un hongo venenoso, doctor. ¿Conviene después de tocar un hongo?
Sí.
Conviene lavarse las manos. Pero, en cualquier caso, al defenderse el hongo... esa sustancia puede matar a un hombre si no está bien preparado.
¿Pero qué? ¿Y cómo tiene que
especialmente
estar preparado?
Con poco peso, ¿no?
Ah, gente de poco peso.
Menos de 50 kilos te liquida.
Ah, estamos complicados. ¿Y los niños son los principales?
Hay que dejar el hongo fuera del alcance de los niños.
Ah, no sabía
lo
eso.
Lo que tocan todo.
Pero siempre vio que cuando se dibujan hongos hay historias de hongos y enanitos y gnomos.
Sí, ¿por qué será? Buenas tardes.
¿Por qué será?
Soy
buenas
interesado
tardes.
En todo lo que tenga que ver con el hongo y los enanitos y los gnomos.
Mire, ahí donde hay un enano...
Hay un hongo.
Sí. Toda buena historia de enano tiene que tener un hongo.
Un fungi.
Sí. Y al menos como detalle decorativo. No sé si tienen una carga dramática en las historias de...
Yo creí que los hongos eran en forma de casita.
Ah, los usan
color.
De casita, sí.
Yo cuando los vi en persona me parecieron mucho más ominosos y mucho más repugnantes. De todos modos, a mí lo que... discúlpeme, yo soy un cliente aquí del vivero.
Sí.
Y quería preguntarle, ¿existen las plantas carnívoras?
Sí, claro que existen. Ahora, ¿usted no entiende por planta carnívora alguien que le va a comer un brazo?
¿Cómo? Yo entiendo por carnívoro exactamente eso. En Japón, carnívoro quiere decir que te come un brazo.
No, bueno, eso no sé en Japón cómo es, pero la planta carnívora de aquí se come un bicho.
Bueno, el carnívoro...
¿Y sí?
Bicho, no. Yo le estoy hablando de plantas carnívoras en serio. Yo he oído muchas historias de gente que... Por ejemplo, yo trabajo en un lugar... Y mi tarea consiste en fiscalizar a los que faltan, a los que naciste. Trabajo en un ministerio.
Ah.
Entonces, el que no concurre al trabajo, yo investigo. Y es increíble la cantidad de personas que no vienen al trabajo porque han sido atacadas por plantas carnívoras.
No, o sea, ¿cuántas personas?
Muchísimas, cada día. Y el informe que dan estas personas siempre es el mismo. Estaban tranquilamente leyendo el diario y una planta que había sido adquirida en un viaje, durante un viaje al Brasil, o que fue regalada por una persona, etcétera, etcétera, y que ellos conceptuaban inofensiva, de golpe lo desconoce al tipo la planta.
¿Cómo lo va a desconocer? Ya no es un perro, una planta.
Está leyendo el diario, la planta lo desconoce, se le hace frente.
¿Cómo le va a hacer frente?
Y lo muerde y lo empieza a agarronear y medio se lo morfa. Esos son los...
¿Pero a usted le presentan pruebas de esas historias?
Y pruebas. Viene el tipo a lo mejor con un mordiscón aquí, marcas de dientes. Y yo que veo un tipo, marca de dientes, ¿me cuenta eso?
¿Qué?
Tengo que creerle.
Pero señor, me
tengo
parece...
Tengo que creerle. Y dice, mire, mi cuñado fue al Brasil, me trajo una planta y mire. ¡Ah! Le digo yo.
Pero le están haciendo el cuento del tío.
¿Cómo el cuento del tío? Es totalmente cierto.
No, señor.
Mire, mi mujer, sin ir más lejos, vino el otro día con unos mordiscones en todas las partes más interesantes del cuerpo. Y me dijo, mira, fui a la casa de una amiga y estábamos tomando mate cuando de repente me saltó la planta carnívora que ella tiene en el vestíbulo, me saltó y no me la podía sacar de encima. Al final me tuvieron que tirar un baldazo de agua. Y bueno, no pude ver, y dice, a ver, le digo, no te creo, porque yo soy muy supicaz. Pero cuando vi las marcas de los dientes, le dije, bueno, mirá, discúlpame si dudé de ti.
No, bueno, conociéndola a su señora, como la conozco,
sí,
podría decir que es, en ese caso es verdad. Me parece que es cierto. Fue una, yo estaba el día que le picó la planta carnívora. Le pegó un tarascón, y mire cómo me dejó a mí. Mire acá. No, acá.
Pero esos tarascones son distintos a lo de la planta.
Bueno, hay plantas de distintas especies.
Las mordeduras que tenía mi señora no son esas.
No, bueno.
Es más, esas se parecen mucho, y la reconozco, por la falta de algunas piezas.
Deja tres marquitas nada más.
La mordedura de mi señora.
No me digas, parecía.
Qué curioso, ¿eh?
Qué curioso.
Que su planta carnívora adolezca de las mismas piezas dentales que le faltan a mi señor.
¿Qué pasa?
No estaba pensando.
No, me parecía que me mire insistentemente la dentadura. No voy a abrir demasiado la boca.
No.
¿Qué pasa?
Qué curioso que a usted le falte toda la parte de arriba. Mismo lo que le pasaba a la planta carnívora que mordió a mi señora. Pero lo primero que le dije, pero esta planta carnívora le falta toda la dentadura superior. Sí, me dice, menos mal, por un lado. Me dijo mi señora, una desgracia con suerte, dijo, mientras se sumergía en el baño.
¿No ves qué maravilla que es la biodiversidad?
Sin embargo, yo debo decirle que en otros lugares del mundo, donde las cosas son más serias, una planta carnívora te liquida.
Por completo, dice usted. Ahora dígame, ¿cómo hace una planta para tragarse un sujeto?
Lo mismo que una serpiente, ¿cómo se llama?
La pitón.
La pitón es la que primero te...
La boa, dice la señora.
La boa constrictor, ahí está.
Pero primero te deshuesa.
Primero te deshuesa.
Después te pone limón y después va.
Y te come. Y se ha comido. Hay una señora que me hace que sí con la cabeza. Se come, por ejemplo, una cabra.
Ah, sí.
Que es más grande que ella.
Y un principito.
No más larga. Las cabras no son más largas que una pitón, pero sí más voluminosas probablemente.
Sí, y después le queda la forma de cabra.
Le queda la forma de la cabra dentro. Debe ser una cosa digna de ver.
Ahora, entonces...
Pero no importa, ahí está el secreto de la planta carnívora.
No, ¿el secreto cuál es? No contó ningún secreto hasta ahora.
Usted preguntaba, ¿cómo hace una planta carnívora pequeña, del tamaño de un rosal, para comerse a un señor como Dorio, por ejemplo?
Sí, pero yo... Nunca vi una planta.
Ya me estoy imaginando que mañana viene con ese cuento.
Nunca vi una planta con la forma de Jorge Dorio.
No, creo que no, creo que no. Y, perdón, doctor.
Sí.
Disculpe.
Recién las tapizamos.
Sí, sí. Ahora que acabo de llegar al África con mi señora esposa.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora?
Bien. Ella tiene mucho miedo, yo también, ¿no? De las plantas carnívoras. ¿No venden acá una especie de pelente?
¿De repelente?
Sí, para las plantas carnívoras. Por ejemplo, que vos vas caminando por una calle del África, ¿no es cierto?
Sí.
Te sale al paso una planta carnívora, o varias, porque vienen en jauría, me han dicho.
No, no hay jauría de plantas.
Y sale un ramo de rosas carnívoras, te corre. Y entonces vos, al grito de juira, le tirás un poco de...
No, sí
de tenemos... raid.
No, tenemos sí un antídoto.
Antídoto no, quiero algo que las repela.
No, pero no las repele a las plantas así, a esas especies extrañas que usted dice.
¿Cómo no las repele? No. Tiene que haber.
Usted tiene, hay repelente para los insectos, para las plagas.
¿Y cómo, pero... cómo se asustan?
No, usted sí puede ir, Dios no lo permita.
Con un tiro al aire.
No, con un machete puede ir.
Ah.
Pero lo que pasa es que el tipo que
¿qué hago con el machete?
Y va cortando, o sea, va abriendo paso por las calles, no sé
si... Ah, las voy matando directamente, o sea, no hay manera de hacerlas recapacitar.
¿Cómo las vas a recapacitar? Si no, alguna planta le va a hablar.
Me come, pero no me habla.
No.
Para comerme, fenómeno, para hablarme, no.
Además, discúlpeme, a mí no me gusta alterar la cadena alimentaria y el equilibrio...
¿Cómo viene la cadena alimentaria acá en el África? ¿El león?
Sí, en el África...
No hay con qué darle, ¿no?
En el África el ser humano está bastante perjudicado, en varios sentidos, inclusive en el de la cadena alimentaria.
Ajá, ¿en qué lugar venimos, digamos, el ser humano, si me permite?
Y acá viene cuarto puesto, más o menos, y...
Y pegando.
Sí, si me apura le digo que un quinto puesto.
Parejo con la hiena.
Eso en muchos otros lugares, además del África, parejo con la hiena. Sí,
sí, sí.
Pero... la especie humana por eso se las tiene que rebuscar depredar. ¿Somos depredadores a usted, parece? Como especie. Le hablo ya como especie, no le hablo como individuo.
¿Como especie de qué?
Como especie humana, señor.
Sí, el hombre, discúlpeme, yo soy filósofo.
Ah, mucho gusto.
Estoy aquí de incógnito, ¿no? Pero el hombre es muy depredador, ¿eh? Ah, sí, sí.
¿Y qué depreda? ¿Sale a buscar...?
Sale a buscar
su presas. Sustento.
Su sustento.
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 Sí, sustento.
Mire, en la cadena alimenticia, por decirlo así.
Sí, alimentaria. Alimentaria.
Usted explora la base y va a encontrar, ¿no es cierto?, un montón de insectos, algas, plancton.
Líquenes.
Sí, pero... Antes de pasar al escalón siguiente, déjeme decirle esto. Póngale que el primer peldaño de esa cadena tiene una biomasa en un barrio, ponele en Casero. La biomasa del primer peldaño son, no sé, 1000 toneladas. Bueno, el escalón siguiente, que es el que se alimenta de eso, tiene, ¿cuánto habíamos dicho? 1000 toneladas.
1000 toneladas.
300.
Ah, mucho más chico.
Más chico. Y el que viene, 70.
Upa.
Y así, hasta llegar a la cadena superior, al punto más alto de esta pirámide, que son las fieras. Que son las fieras. Y ahí habrá 70 kilos. Es una sola fiera que hay en Casero. O sea, por eso son escasas las fieras. Pero la biomasa va achicándose conforme uno asciende.
Pero ¿y la diferencia entre una y otra se mantiene
estable? O sea, que
para hacer fiera.
Ponelo, ¿qué cosas comen plancton?
Las ballenas.
No, algo más inmediato.
Ponelo, y no sé, un bicho bolita, no creo.
El pescado.
¿Dónde es plancton?
Pescado.
Sí.
Para hacer 10 toneladas de pescado, necesitas 70 de plancton.
Impresionante.
Y y para hacer que se, y así.
Ahora, y usted no dice, sí. Ahora, la diferencia entre un peldaño y otro,
sí.
¿Se mantiene estable o es algo que está?
No, no, es así, siempre así.
Está equilibrado. Sí,
usted dice en biomasa.
En biomasa.
Y sí, salvo
la
que
la diferencia. Piense...
No, sí, la diferencia es siempre así. Pero los biosistemas van sufriendo entradas, salidas, qué sé yo, así que por ahí eso se altera. Pero digo, en general, lo que se necesita para ir al paso siguiente. Así que cada vez, esto se está poniendo cada vez peor.
¿Qué cosa?
O sea que no conviene estar muy en la punta de la pirámide.
No, más bien en el medio conviene.
En el medio, ¿viste?
O sea, comer y dejar comer.
La ventaja de estar en la punta de la pirámide, ¿sabe cuál es? Se lo digo como oso. Que no te comen.
Claro.
Que no te comen.
No te comen, pero tampoco te llaman por teléfono.
Claro. Si estar cuarto o quinto tiene alguna ventaja, pero por ahí vos tenés un empleador, vos estás, ponele, qué sé yo, estás de pescado, que más o menos está bien, y viene una foca, te come.
Claro.
Y en una foca tenés que salir corriendo.
Sí, bueno, sí, sí, corriendo como pueda correr la foca, más bien nadando, sí, huye la foca.
Sí, pero ¿usted por qué me está contando todas estas cosas?
No, no, yo no le conté nada. Yo había ido...
¿Fue un vivero y que le empezaron a hablar de esto?
No, señor, fui a comprar tierra y descubro
también
que...
También comprar tierra, que...
Es difícil
comprar tierra, señor, en ese sentido.
Mire, compran agua, no van a comprar tierra. Usted no
y para hacer barro probablemente, entonces.
Falta vender fuego. Al menos prendido.
Es que el fuego no es una cosa, ¿no?
Probablemente.
Un agente físico, ¿cómo lo va a vender? Bueno, no importa. Bueno, ¿cuánto le doy de tierra?
Y deme, necesito para 10 macetas grandes, ¿cuánto tengo que llevar?
Y 10 macetas grandes, calcule, son 1 kilo por maceta.
¿Nada más?
Nada más.
A usted le parece, mire que son macetas grandes.
Son digo. Macetas grandes, pero... consejo que le doy, ¿no?
Sí.
No le ponga tanta tierra.
Ah, poquita tierra.
Poquita tierra y mucho abono.
¿Y el abono lo vende usted?
El abono lo vendo yo.
Ah, y...
Le va a salir un poquito más caro.
Necesita más biomasa.
Sí. Para hacer este abono, hubo que comerse 2 toneladas de boleto. Bueno, mire, vamos a aprovechar y sí, vamos a saludar a nuestras amistades.
Tenemos, mire todos los mails que tenemos.
Tenemos muchísimos que se han ido amontonando.
Sí.
No sé por qué, por la ausencia de Jorge Dorio, que es el que
sí,
los clasifica. Y ahí vamos a dar lectura a algunos de ellos, no muchos, ¿eh? Hola, chicos, dice Federico de Mar del Plata. Me gusta el programa. Mi novia Silvana está escuchando en vivo con unos amigos. Bueno, son muy tímidos, se llaman Mariano, Leticia y mi cuñado Darío. Dorio leí por un momento y pensé que estaba allí. Bueno, quiere que lo saludes. Y acá, mire qué lindo mensaje desde Madrid. Dice, viví 30 años en Madrid, estaba muy inmersa en sus radios y personajes, como por ejemplo Javier Sarda y su programa La Ventana. Luego mis amigos fueron José Ramón de la Morena y el programa El Larguero. Me volví hace 2 años y alguien me dio la pista. Lo mejor de la Argentina es la venganza. Yo no sirvo para expresar todo lo que me han dado. Me dieron referencias culturales sobre cine, música, libros, poesía. Leí todos sus libros y los he enviado a amigos en Madrid. Yo solo sé que un programa tuyo es tan contundente como un film de Woody Allen o una función de Lelutier. Déjese embromar, Hilda. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Es Hilda el nombre. Dice, además, eres el tipo más guapo de la Argentina, así que calcula si dice eso.
Hay un amigo aquí de Madrid en la sala que también saludó antes.
Mira. ¿A dónde está?
Aquí está.
Ahí, aquí está. Irá a Madrid diciendo, no había nadie.
Sí, claro. Dorio es un mito, va a decir.
Bueno,
bueno. Bueno, Belén Ruco dice que está en San Martín de los Andes y dice, acá Nacional llega hasta las piedras del fondo del lago Lácar. Se escucha impecable.
Dice, mira vos.
Espero que la estén pasando bien en Mar del Plata, dice con cierto retraso.
Héctor Ponce de Mendoza dice, si yo recuerdo el tema de los guaguancó que se llamaba Villa Cariño. Va la letra, pero no viene la letra.
No, porque los adjuntos no...
Ah, bueno, pero entre todos modos, yo sé cómo es. Pero yo tampoco me acuerdo. Yo quiero Villa Cariño, busque alojamiento. Villa Cariño, busque alojamiento. Pero no me acuerdo nada. Bien. O sea...
¿Se acuerda Villa Cariño?
Tampoco bueno. Pierdo gran cosa, convengamos, no recordándola, ¿no? Casi da ganas de hacer fuerza para olvidársela del todo. ¿Qué más?
Verónica Capdevila dice, quiero contarle al señor Dolina, que todavía guardo unas pocas líneas, que usted, muy bien dispuesto a la salida de la Universidad de Morón, escribió para mí. Verónica, no me olvides. Como se dará cuenta, yo jamás lo hice. Siempre fiel, Verónica Capdevila.
Gracias, Verónica. Gustavo, el cura de San Nicolás, el padre Gustavo Forastieri, que es se ha autoungido capellán de este programa, dice, una capellanía que le genera problemas a ribeños, ¿no? Al ser el primer capellán en más de 2000 años de un autodeclarado agnóstico.
Claro, es difícil.
Es muy difícil ser cura, ser capellán de un señor agnóstico, imagínense, enseguida la divinidad empieza a tirar la broca. ¿Qué hacemos acá? Con estos ateos de la Gran Siete. Bueno, y quiere que escriba el libro Bar del Cielo en vez de Bar del Infierno, y nos manda saludos a todos. ¿Qué más?
Hola, Dolina. Hola. Saludos a Lucía y Ana, que están en el público, dice. Fueron porque quieren casarse con usted, dice Ivana Rosario.
¿Está? No, debe ser en programa un mail que aspiraba a ser leído en Mar del Plata.
No sé, pero
porque en el público no hay nadie que parezca...
¿Lucía y Ana no están aquí?
No. Y todas las demás personas incluso parecen mantener una cierta complicidad. Porque ponen una cara tan de que no están aquí que ya empiezo a sospechar.
Sí, están sobreactuando.
Sí, están sobreactuando la ausencia de estas personas.
De Lucía y Ana.
Una cosa es que alguien no esté en esta sala, pero no estar con tanta polenta, algo raro.
Sí. Marca.
Bueno, gracias a Javier de Caballito.
Para mí que son aquellas dos, Lucía y Ana.
Bueno, ¿quieres saber cuándo sale mi novela? Sí, también el Editorial Planeta quiere saber lo mismo.
Gastón Scotti dice, como estoy trabajando y escucho el programa por Verganzas del pasado durante el día, no sé nunca con quién me voy a encontrar en la grabación, si con Dorio, Schultz, Rolón, Stronati, Bernassi, o lo que sería el colmo, Gillespie.
Bueno, el colmo sucedió entonces...
Sí, el viernes.
El viernes, porque estuvo en Mar del Plata en persona el propio Gillespie con su trompeta maravillosa. Es un gusto saludarte y una pena no poder presenciar tu programa en vivo. Soy de Mar del Plata, etcétera. Dice Leo, mientras que Matías Marinozzi felicita por el programa. Alejandro Díaz dice... Dedíquele un tema a Thor, porque acá en Tucumán no llueve. Thor, el dios que hacía tronar con su martillo, ¿no?
Sí, pero hoy llovió con todo en Tucumán.
Ah, sí, sí. Bueno, y lo cierto es que entonces estos son correos viejos, ¿eh? Bueno.
Sebastián Luna está junto a sus hijas, le manda saludos al compañero de la remisería La Rural, que no pudo pagarle la entrada a Rolón para venir, ¿eh?
Daniel Torres, Bruno Pavone, Graciela Puelies, saludan, felicitan, y vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de una forma de adivinación, es la llamada suerte de los apóstoles. Una breve pausa en el transcurso de la cual regalaremos tierra. Permiso.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Soy Pacho O'Donnell y los invito a que recorramos juntos caminos. Por ejemplo, si llego a Humahuaca y quiero recorrer esas maravillosas callejuelas, conocer gente, extasiarme ante esa arquitectura popular, Lo mejor que puedo hacer es tratar de encontrar un guía, alguien que conozca eso, que me transmita la profundidad de ese lugar. Eso es lo que vamos a hacer en este programa, Los Caminos de Pacho Donel. Vamos a correr caminos y vamos a hacerlo juntos. Y estoy seguro que yo principalmente voy a aprender mucho. A partir del sábado 5 de febrero, Los Caminos de Pacho Donel, de 20 a 21 horas por esta maravillosa Radio Nacional. Y quiero confesarle que me siento muy, muy honrado de haber sido invitado a participar de la programación. Insisto, los espero.
¿Tenés un lugar para escuchar tu idioma original?
www.radionacional.com.ar.
Buscás nuestras frecuencias en todo el país en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
2011, febrero, lunes a viernes, al despertar, la compañía justa para ese momento del día, con Sonia Ferrari, lunes a viernes, de 4 a 6, febrero, sábados, tímpano, con Daniel Viglietti, música para ir definiendo el día, los sábados, de 23:30 a 24. Cambiamos, incorporamos, nos superamos. Tu programación 2011 está en la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283. Toda la semana estaremos aquí, la entrada es libre y gratuita, los esperamos.
Hablaremos hoy entonces de una forma de adivinación que, como hemos dicho, se llamaba suerte de los apóstoles. Para la iglesia cristiana primitiva, la adivinación parecía consustancial al paganismo. Así que ya en tiempos cristianos casi todas las costumbres adivinatorias estaban penadas, pero una había sobrevivido, una que estaba muy difundida y era la llamada Sortes Virgilianae. En las épocas paganas, el curioso intentaba vislumbrar el porvenir abriendo las páginas de la Eneida y observando los versos cubiertos por el pulgar en el instante en que era abierto el libro. Vamos, para hacerlo más fácil, abría el libro y sin mirar ponía el dedo. Y allí la frase que el dedo señalaba era la respuesta a una pregunta oracular. Aquí hemos hecho esto alguna vez en este programa. Bueno, el tipo metía un dedo en el libro y después leía la frase que señalaba ese dedo, con la idea de echar algo de luz sobre el problema que ocasionaba la consulta. Esto se hacía con la Eneida de Virgilio, no con cualquier libro tampoco, porque con un libro, por ejemplo, de electrotécnica, las respuestas que salen son, bueno, en el mejor de los casos son buenas para arreglar una radio, pero no para solucionar un problema de amor. Usted le pregunta, por ejemplo, ¿qué debo hacer? ¿La dejo o me quedo junto a ella? Pone el dedo y dice, cambia el transistor. Ahora bien, en la Inglaterra del siglo XVII, el príncipe de Gales adoptó ese mismo método para averiguar el destino de su padre. Y como se sabe, el padre del príncipe de Gales no es otro que el rey de Inglaterra. Y en el año 1648, el rey Carlos I de Inglaterra estaba preso y lo iban a llevar a Londres para juzgarlo. Es la época de la Revolución de Cromwell. Nosotros sabemos lo que le pasó a Carlos I. Le cortaron la cabeza. Pero el príncipe de Gales, su hijo, no lo sabía. Él estaba en París, el hijo de Carlos I. Y recibió la visita de un señor Abraham Carlyle, o Carlite, que era un noble que había llegado hasta allí con la idea de distraer al príncipe de la profunda inquietud que sentía por la suerte de su padre. Y así el heredero y este hombre, Carlyle, no tuvieron mejor idea que probar aquellas sortes virgilianas, y Carlyle siempre tenía una Eneida en el bolsillo. Hay gente que siempre anda con la Neida en el bolsillo. Y bueno, hicieron lo que acabamos de explicar. Pusieron el dedo y apareció señalada una frase que decía: ni cuando se rinda en términos vergonzosos disfrute de su trono ni de la agradable luz del día, sino que todavía joven reciba una muerte. Esto decía el párrafo que habían señalado con el dedo. Así que el príncipe de Gales hizo echar por la fuerza a este noble Abraham Cartwright, pero con espanto supo más tarde que efectivamente su padre, Carlos I, había sido decapitado. Pero más allá de la pervivencia de los augurios virgilianos, existió en la Edad Media lo que se llamó la suerte de los apóstoles. En vez de acudir a un libro de Virgilio, se utilizaban las Sagradas Escrituras. Igual, oficialmente estaba muy mal visto, pero se hacía. San Agustín, bueno, no en ese momento, sino mucho antes, condenaba a todos los que extraían suerte de las páginas del Evangelio. Pero volvamos a la Edad Media con sus concilios, que uno tras otro no cesaron de repetir la prohibición, con penas tremendas para el que osara utilizar las Escrituras para andar adivinando. Pero la verdad es que los principales responsables de esa práctica eran los propios clérigos. Gregorio de Tours cuenta que los monjes depositaban en el altar los tres libros de los profetas, de los apóstoles y del Evangelio, y abrían cada uno de ellos en una página al azar, y de este modo tomaban decisiones o iluminaban el porvenir. Si se trataba de elegir un obispo o un abad, se recurría secretamente a las suertes de los apóstoles. Según Sulpicio Severo, no fue de otro modo como San Martín fue designado para figurar a la cabeza del obispado de Tours. También en la vida de Saint-Aignan aparece el mismo método. Dicen que para saber si era Aignan el indicado, se condujo a un niño que todavía no hablaba, lo cual era un signo de inocencia o de imparcialidad, no sé bien. Bueno, conducían a este niño ante los libros depositados en el altar. Cuando el niño abrió el libro, el Salterio, ¿no?, el primer versículo que se pudo leer fue: bienaventurado aquel a quien has elegido. Cuando fue abierto el de los apóstoles, se leyó: nadie puede establecer otro fundamento. Y en la página del Evangelio se leyó: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice, bueno, está fenómeno, el que elegimos es el que sirve. O sea, era un signo inequívoco de que Aignan era el indicado. Bueno, ya lo habían elegido.
Y ya está, claro.
En realidad eso para ver si estaba bien elegido, ¿no? Bueno, lo nombraron obispo de Orleans, como quiera que sea. Se coincidió, o se consideró, mejor dicho, que los tres libros coincidían en confirmar la intuición de todos. Ustedes me dirán, a lo mejor metieron la uña, y puede ser. Puede ser que hayan preparado los libros, doblando una página, señalando, induciendo al niño con amenazas: elegí bien, nene, con promesas de golosinas, y qué sé yo. Bueno, en otras manos, este uso de los libros sagrados hubiera sido sacrílego. En su uso legítimo se suponía que la suerte de los apóstoles revelaba la voluntad de Dios. Bueno, naturalmente, cuando uno abre un libro y señala un párrafo con el dedo, ahí está la voluntad de Dios. Así que la elección jamás era hija del azar. Ya se sabe que el azar es pagano. Y esta gente creía que aquello era la expresión de la providencia, cuyos caminos ocultos se dejaban intuir bajo un dedo.
Además, en general, cuando uno busca una corroboración, la encuentra. La busque donde
sí,
la busque.
Sí, es verdad, es verdad. Es el peor de los métodos intelectuales, el buscar algo. Usted cuando va a investigar, especialmente, por ejemplo, si usted va a investigar historia y se le ocurre tener ya de antemano una teoría, entonces empieza a buscar, a elegir en el almácigo aquellas hortalizas que mejor convengan a esa teoría previa que usted ya tenía. Claro. Por ejemplo, se escribe un libro según el cual Jesús no murió en la cruz, sino que sobrevivió y se casó, y su estirpe dio lugar siglos más tarde a la dinastía de los merovingios en Francia. Esa es su teoría. Entonces empieza a leer libro tras libro, y cada frase sugestiva que encuentra al respecto la junta, y desde ella lo demás.
Y con eso argumenta.
Y con eso argumenta. Y escribe el Código Da Vinci. Bueno, pero eso no es una buena metodología desde el punto de vista estrictamente científico o intelectual. Pero no sé por qué usted me dijo eso. En todo caso, tenía mucha razón. Se conservaron algunas de las consultas que se hicieron, y las más antiguas se remontan al siglo X, y hay algunas incluso más recientes. Una de ellas, del siglo XIII, fue descubierta en la ciudad, no sé en qué ciudad, oculta en una pared. Tenía 57 versículos escritos en la Languedoc, en la lengua del sur de Francia. Unos hilos azules y amarillos se tiraban cruzados sobre el texto, y allí donde caía el cruce se establecía el versículo a interpretar. Pero el cronista dice que estos libros eran basura, parecidas a estas adivinanzas modernas en donde se alternan estímulos y consejos de prudencia del siguiente orden: igual que la lava en el mar, cuando es gobernada, aborda en el lugar deseado, así lograrás tú prontamente la meta de tus esperanzas. Bueno, eran todas así las frases, ¿no? Así que cualquier frase servía tanto para un barrido como para un fregado.
Un talle universal.
El I Ching, por ejemplo. El I Ching contiene mayor número de frases como estas, y están escritas en chino, lo que le confiere una dignidad forastera, ¿no? Pero en verdad es el mismo tema. Usted tira las monedas o los palitos, lo que quiera, y lee. Y dice: igual que el ave, querida abuela, con un ala rota, así llegarás a tu destino. Entonces el tipo dice: oh, me va a dar bolilla la mina. Bueno, digamos para terminar que un libro como ese, como el citado, no como el I Ching, sino como el anterior, no ofrecía garantía de las escrituras, ni sobre todo la de un clérigo encargado de tirar la suerte, no. La Biblia es, al menos para estas personas, una garantía de imparcialidad, como si fuera el escribano público de la Lotería Nacional. Bueno, todo esto se prohibió finalmente, dejando atrás una época de superstición. Ahora nadie cree en esas cosas, por suerte, ¿no? Sin embargo, podríamos hacer aquí una experiencia que no sé si será sacrílega, porque no utilizaremos ningún libro sagrado. Así que vamos a pedir a alguna de las personas que están aquí un libro cualquiera. ¿Quién tiene un libro?
Un libro, ahí levanta la mano.
La señora, te alcanza el libro, estamos en este momento. Llega el libro aquí. El señor de España le entrega el libro a Barton. Barton camina, mira.
Ya llegué.
Y nos entrega Poetas Argentinas 1961-1980. Vamos a proceder a meter el dedo. A falta de niños de corta edad, seré yo mismo quien meta el dedo.
No haga trampa, ¿eh? ¿Qué tocó?
A Bárbara Belloc. Y dice: usted se va a morir de risa. Dice: yo dormía el sueño vegetal de las plantas carnívoras.
¡No! Le juro que creo en todas las religiones en este momento.
Y te dejé mi corazón oculto en la cama soñada.
¿Señores? ¡Te va a dar bola!
Esta noche voy a revisar bien entre las cobijas. Sí.
Qué impresionante lo que acaba de ocurrir, ¿eh?
Acaba de ocurrir algo impresionante, pero si bien se mira, cualquier cosa que ocurra siempre tiene algún costado más o menos impresionante.
No, no le digo en qué parte abrí yo porque refuta todo lo anterior. Bueno,
nos olvidamos de hacer la consulta, pero supuestamente era la misma consulta de siempre. ¿Me dará bolilla, sí o no, no?
Mm.
Así que bueno. Bueno, esto es todo, ¿no? Esto es todo. ¿A quién se lo podemos dedicar? ¿Eh? A los autores del I Ching, al que escribió el prólogo del I Ching.
Sí, a Borges.
Pero en las grietas está Dios que acecha, ¿eh? Bueno, hemos ido a la discoteca a pedir un disco sobre estos asuntos y el discotecario me dice, este es el catálogo de la discoteca, así que meta el dedo a ver qué sale.
Es así, a suerte y verdad.
Le hicimos poner el dedo a un niño de corta edad.
¿Había niños de corta edad en la discoteca?
Sí, en la radio hay niños de corta edad que acompañan a sus madres y a sus padres a trabajar. Ya los hacen aprender para que salgan locutores el día de mañana. ¿Y
dónde puso el dedo?
Y puso el dedo en un disco que se había roto.
Ah.
Lo cual, según el discotecario, era mala suerte.
Y es un mensaje.
Sí, sí.
Ese niño no.
Y mala suerte es el disco que vamos a escuchar ahora. Es un valsecito criollo, es una canción criolla en forma de vals, que habla justamente sobre estos asuntos. Y va a cantar Carlos Gardel. Es un bellísimo tema. Adelante.
Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho bien grande de paja y terrón, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra de acento triunfal, y mientras llevaba mis versos al viento me daba la luna un brillo lunar. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol. Pero hubo otro gaucho del pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba viendo, compartimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba con ansia pusimos. Yo estuve en la mano del fuego y perdí. Aquella derrota mató mi alegría, hundió el desencanto su fuerte aguijón, y fueron entonces más grises los días, las noches más llenas de amargo dolor. De noche ya casi ni cierro los ojos, me paso pensando ni sé lo que hacer, y es que son mis penas como los abrojos, las llevo prendidas dentro de mi ser. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol. Pero otro gaucho del pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba viendo, comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la tabla un colar se apusimos. Yo estuve en la mano del juego y perdí.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, mala suerte.
Por Nacional, Argentina se informa.
Ahora 1:04, temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad 62%. Los gobiernos de la Argentina y Brasil firmaron 14 acuerdos que profundizan la relación bilateral. Fue durante un acto en la Casa de Gobierno, encabezado por las presidentas Cristina Fernández y Dilma Rousseff. Entre los entendimientos se destaca un proyecto de desarrollo de un nuevo reactor nuclear de investigación. También cerraron programas de vivienda, de aprovechamiento del río Uruguay y de promoción de la igualdad de género. Desde el 15 de diciembre de 2010, Mar del Plata recibió 1.900.000 turistas. Desde el Ente Municipal de Turismo de General Pueyrredón señalaron que la ocupación fue del 80% con picos del 90%. El titular de la entidad, Pablo Fernández, dijo que se está ante una temporada muy buena. Miles de egipcios volvieron a protagonizar protestas callejeras. Las manifestaciones fueron convocadas por el movimiento 6 de abril con el apoyo de la oposición, mientras el ejército aseguró ayer por primera vez que no empleará la fuerza contra el pueblo egipcio. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 62%.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública. La radio pública tiene actitud.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires haciendo ya el programa en vivo. Estaremos toda la semana aquí hasta el jueves.
Atención, atención.
Esto es Corrientes 1283. Este programa se hace con público y la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, aproveche el papel de diario, sáquele el jugo al papel de diario, es nuestra monografía de hoy. ¿En qué sentido?
Bueno, usted puede utilizar el diario, además
no,
de
leer, sáquele el jugo no para hacer licuado de papel de diario, sino por lo siguiente. Después de la lectura, o
sí,
antes de
sí,
la lectura
inclusive
diario,
antes
prescindiendo
también
de ella, hay mil y un usos del papel de diario. Si hasta ahora envolver los huevos era lo que se dice un clásico. Ah, sí.
Sí, señor.
Sí, sí.
¿Usted con qué envuelve los huevos?
Con papel de diario.
¿Y no le digo?
Evidentemente, un clásico.
Bien, para mí el huevo que no viene envuelto en papel de diario...
Sí, no es huevo.
No es huevo.
No es huevo. Clásicos. Nómbreme un clásico.
Boca arriba.
Romeo y Julieta y envolverse los huevos con papel de diario.
Sí.
No entiendo esto, sin embargo. Dice, pruebe con envolver bananas verdes también. O sea, no solo puede envolver los huevos, sino hasta con el mismo papel que usó para los huevos, envuelve una banana.
¿Y con qué utilidad?
Dice, claro, ¿con qué ventaja? Eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué ventaja hay en tener los huevos envueltos con papel de diario? Podría ser la fácil respuesta. No se rompen inmediatamente.
Claro, los puede trasladar de a seis, por ejemplo.
Sí, sí, o trasladar de un lado a otro en un carro.
Ahora la banana...
Que, se balanceen y se claro, vayan cascando con las piedras del trayecto.
¿Y la banana le madura adentro?
No sé cuál es la ventaja de envolver la banana con papel de diario. ¿Cómo le madura adentro?
¿Adentro del
¿Adentro
papel?
¿De qué? Ah, no, porque siempre madura adentro la banana, en el sentido de que los maduradores de bananas, que son comerciantes, compran bananas verdes, esto no es una denuncia, sino una realidad, compran bananas verdes y la dejan madurar en el interior de un local que han alquilado a tal efecto.
Pero alquilaron...
Los locales para madurar bananas son los menos exigentes que pensar se pueda.
Claro,
sospecho... Por ejemplo, un local para poner una disco...
Sí.
O un club nocturno, un restaurante, tiene algunas exigencias.
No crea, ¿eh? Bueno, han sido de maduradores
sí,
de banana.
Sí, antes. Sí. Pero el de madurar bananas no requiere, por ejemplo, un baño público, un baño claro. para mujeres o para hombres.
¿Qué requiere? ¿Paredes y techo?
Paredes y techo cuantimucho.
Ahora sí.
Si... se te mete la banana ahí y la deja madurar.
Pero si usted tiene, por ejemplo, un techo de chapa que le junta calor,
sí.
La banana le madura rápido.
Sí, la banana madura mucho más rápido de lo que todas nosotros pensamos, amigas.
Sí.
Le voy a contar una experiencia de mis últimos días. Discúlpenme que sea autorreferencial.
No, por favor, para eso...
me compré, no importa por qué motivos, me compré cuatro bananas.
¿Cuatro?
Sí, ¿por qué motivo me compré cuatro bananas? Bueno, pertenece a la parte íntima.
No, está bien,
no
señor.
No estoy dispuesto a revelar.
Está bien. ¿Pero usted sí. la pidió cuatro o agarró así al punto?
Cuatro. Me pareció que tres era poco y cinco era mucho.
Sí.
Entonces, ante esta inteligencia, pedí cuatro. Y faltaba para que maduraran.
Ah, qué pena.
Yo las miré y le dije al tipo, ¿no tiene unas más maduras? Porque estoy ansioso.
Bueno, sí.
Me dice, pero mire, no le conviene, le dijo el tipo. Porque enseguida maduran y después las últimas que se coma van a estar machucadas.
Claro, etcétera. Todas negras.
Bueno, está bien, le dije yo y me las llevé. Y entonces las puse arriba de la mesa y empecé a mirarlas.
Pero espere, déjela sola la banana.
Empecé a mirarla para ver si maduraban, porque tenía muchas ganas de comerme una banana, ¿no?
Sí.
Y entonces viene mi cuñado y me dijo, mira, si las mirás, no maduran.
¿De dónde sacó eso? ¿Qué, es como un ojío?
Claro, entonces yo dije, por eso debe ser que hay que envolverla en papel de diario.
No, ¿qué se
para
cree
que la banana no se dé cuenta que la estás mirando y entonces madura?
No, dice, primero que no es una especie de pudor de la banana. Yo sospecho que lo del papel de diario es al revés, para retardar la maduración.
¿Cómo para retardar?
De la
banana. No, entonces hice muy mal, porque lo mandé a mi cuñado a comprar un diario.
¿Solo para envolver la banana?
Sí, ¿para qué otra cosa? Y volví las bananas y entonces me puse ahí junto con él, ¿no? La pera contra la mesa. Y cada tanto, cada un minuto, ponele. Y con gesto desesperado rompía el papel. Y miraba.
¿Y estaba igual?
La banana estaba igual.
No, además que...
Entonces otra vez la envolvía.
Bueno, ahora sí. Momentáis. Pero déjela esperar, déjela, vaya a hacer sus cosas, ¿sí?
Ya debe estar.
¡No, déjela! Espere, vaya a hacer algo, des una ducha.
Bueno, voy a hacer una cosa y vengo, ¿eh?
Vaya, vaya, la banana lo va a esperar siempre.
Ya está.
No, ¿qué fue hacer,
Daniel? Ya lo hice, no me importa, ya lo hice. Ya debe estar, a ver.
¡No, no!
¡No puedo aguantar más!
¡No! ¿No ve?
Está igual.
Envuélvala, por favor.
Bueno, hasta que me olvidé de la banana.
Claro, es así.
Me olvidé, me fui, nos fuimos con mi cuñado, no importa dónde.
No, no importa, nadie
no
le pregunta.
No importa dónde, yo volví borracho. Es otro, un detalle.
Es un detalle.
De color,
no.
Que no tiene nada que ver.
Pero, ¿qué pasa cuando uno olvida la banana?
Me las olvidé. Y por ahí estaba a punto de dormirme tirado en el piso, que no había alcanzado a llegar, y me acordé, ¡la banana, la banana! Grité. Ah. Mi cuñado vino, ¿qué te pasa, qué te pasa? No, digo, me acordé de las bananas que dejamos envueltas. Fui y...
Otra vez, señor, pero...
Ya deben estar, negras.
Se
negras pasaron. Completamente pasadas y repodridas, blandas. O sea que la banana madura en un momento absolutamente impredecible.
Sí.
Nadie puede saber cuál es el momento para comerse la banana. Porque pasa de estar demasiado verde a estar demasiado madura sin que en ningún momento esté a punto.
Mire.
Hay solo, en la banana hay solo pasado y futuro, no hay presente.
Lo contrario que en la India era eso.
Como en la India, claro, que no hay presente.
Ahora...
Él será y es fue, pero no pasa nunca por el es.
Sin embargo, le digo, cuando yo voy por paso por una verdulería.
Sí, buenas tardes.
Miro la banana de reojo.
Ah, sí, yo también.
No, no vaya directamente a la banana.
No, la no, porque tampoco uno va a pasar, me así con las manos atrás, medio agachándose, y empiezo a mirar la banana.
No, no.
Sí, no.
Entonces, yo con un golpe de ojo le intuyo cuándo se la puede comer.
Pero yo le digo, hasta ahora nunca me ha pasado detenerme en una verdulería y ver una banana justo a punto.
No, a punto es difícil, porque...
Muy difícil.
A punto se la está comiendo el verdulero.
La banana muy verde es una cosa tan
desagradable. Hace mal al estómago.
Y hace muy mal. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy hablando como médico, escuché la conversación que usted estaba manteniendo conmigo mismo. Y no hay peor cosa que la banana demasiado verde.
Pero ¿por qué dice usted?
En el Brasil, por ejemplo, ¿sabe cuántas personas, usted sabe cuántas personas mueren en Brasil por comer bananas demasiado verdes?
¿Cuántas?
No sé, yo tampoco sé.
Ah, bueno, no, creí que lo iba a decir, lo dijo con una entonación.
Calculo que
de...
muchísimas.
No, no, supongo
por
que
eso,
no.
Por eso el psicoanalista brasilero se ocupa mucho del tema de la ansiedad. Porque es la ansiedad la que te hace comer la banana antes de tiempo. Hay una gran ansiedad
¿En
el hombre brasilero.
¿Y cómo se manifiesta la ansiedad del brasileño?
Comiendo bananas verdes, con resultados desastrosos.
Ah, pero qué raro. ¿Usted vio alguna estadística, un estudio sobre esto?
Porque no, es... pero me lo dijo este psicoanalista brasilero, que algo sabe, evidentemente. Me dice, se lo digo yo. Así que, evidentemente, es un estudio serio.
Pero todo el mundo dice, se lo digo yo, señor.
No, pero no todo el mundo es un psicoanalista brasilero. ¿Quién más indicado para hablar del efecto que la ansiedad produce en la ingesta de banana que un psicoanalista brasilero?
Bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. El psicoanálisis...
¿Cuál sería una cosa y cuál otra?
Señor, usted está mezclando psicoanálisis con la ingesta de banana.
No lo estoy mezclando yo, la mezcla es brasilero, que está ansioso y se come una banana antes de tiempo.
Pero la ansiedad también se manifiesta en otras circunstancias, con otras frutas, con otros hábitos.
Sí, pero en este caso no tiene nada que... no produce gran mortandad.
Pero no, señor, no hablamos
acá
de mortandad.
La banana verde te mata, lo mismo que cortarte con una caña o comer sandía con vino.
No, señor, la banana verde le puede caer pesada.
Tan pesada que te morís. Mirá qué pesada que le cayó al señor, a Luisinho, la banana verde. Miralo.
Sobre todo si usted la come, por ejemplo, se hace un licuado de banana verde.
Oh, es imposible, la licuadora se traba.
No se traba, pero el efecto de la leche con la banana verde...
No produce un desajuste que puede llegar al fallecimiento.
Produce súbito. Mucho desajuste. No así con la banana negra pasada, que es amiga de la leche.
Ah, ¿sí? ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Su amiga cómo anda?
Y las dos, juntas...
La cara.
No, hacen el licuado, señor. Una de las bebidas...
¿Usted cree que los bares nos ponen bananas negras y pasadas?
¿Pero qué le parece?
Sin que nosotros lo advirtamos.
Las compran ya casi podridas las bananas.
Esto es una denuncia.
¿Vio esas jarritas de plástico que le sirven el licuado?
Sí, sí, sí.
Bien helado.
Sí, que sobra un poquito siempre.
Sí, siempre le sobra un poquito para que...
¡Ay! Se me hace algo a la misma.
Para que usted sienta que corre con ventaja de algo.
Sí, claro. Uno se siente un pío a la barra.
Claro, se mira cómo sobró. Bueno, esas jarritas no se lavan nunca.
¿No?
No, hicieron el primer licuado, lo hicieron como hace 15 años.
1937, sí.
Claro, y ponen leche ahí, igual tiene gusto al licuado, no, ni hace falta ya banana. Está impregnada en el plástico.
Un poco de agua, claro.
Sí, usted lo mezcla así y ya tiene gusto al licuado de todo de la memoria de la jarra, casi. Está impregnada.
Yo tuve un puesto de licuados.
¿Un puesto?
Sí, cuando recién salieron las licuadoras. Antes no había licuadoras acá, estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Muy bien. Y como una novedad salió licuado.
Maravilla.
La gente no lo podía creer.
Bueno, no sé,
sacar jugo de una banana, ¿cómo hacías a sacar jugo de una banana?
Sí, no sé, pero no es lo mismo el jugo que el licuado.
No es lo mismo, pero sin embargo es es una algo que tiene gusto a banana y que es líquido.
Sí.
¿Cómo hacías vos antes?
No, no se
y no había manera, no había manera, y todos hablábamos, los muchachos jóvenes en la esquina, ¿no es cierto? Cuando volvíamos del baile, decíamos, che, qué lindo si uno pudiera tomar algo líquido con gusto a banana, ¿no?
Ah, bueno.
Y nos íbamos a dormir y soñábamos con ella y con otras muchas cosas. Bueno, un día salió la licuadora, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces yo me compré una licuadora, eran muy caras entonces.
Sí, ¿no? Me imagino, sería
valía un... Con dos licuadoras te comprabas un auto.
¿Y usted compró dos licuadoras?
No, compré un auto.
¿Y el licuado?
Ah, no, tiene razón. Compré una licuadora, a medias con otro muchacho.
Tenía para una moto.
Sí, y bueno, puse un cartel en la puerta de mi casa, se venden licuados.
Y ya la gente sabía que era licuado, porque sí, si no claro, tiene que explicar... No, bueno,
mi amigo estaba en la puerta y explicaba.
Está bien.
El licuado, salió ahora, es una cosa nueva. Los viejos tenían mucha resistencia, pero en cambio la juventud... Sí, vamos a tomar unas colas.
Ah, ¿hacían colas?
Ah, unas colas enormes, ¿no?
¿Para tomar licuado?
Para tomar licuado. Pero al primer día se me rompió la licuadora. Se quemó el motor... Porque no me acuerdo por qué.
Sí, porque los motores de las primeras licuadoras eran casi de locomotoras de ferrocarril.
Sí, ¿no? Sí, pero se me rompió. Y entonces, bueno, la cola, ¿cómo que hago? No me voy a perder el negocio. Entonces yo metía la banana adentro, en medio con las uñas, la estrujaba como podía, la hacía así con un poco de agua.
¿La batía?
La batía y se la daba al tipo.
¿Pero y eso tenía gusto a banana?
Sí.
A banana
tenía
sí.
Tenía gusto a banana, a agua, a dedo. No tuvo mucho éxito, pero bueno.
Total, la gente todavía no conocía lo
no
que era un licuado.
No conocía lo que es el licuado. Por eso hubo gran resistencia al licuado. Porque todos creían que era eso que yo vendía, que era agua sucia con bananas estrujadas con el dedo.
Ahora, y todo, el licuado, digamos, el clímax del licuado, ¿es el de banana o usted recomienda otras frutas para
no,
el licuado?
No, es el príncipe de los licuados, es el de banana. Si bien ahora, en este gigantesco licuocentro que usted ve,
sí.
Tenemos licuados, todo el licuado que a usted se le ocurra lo tenemos. Siempre el banana con leche es el clásico.
Claro,
es el clásico.
¿Es el que más sale?
Es el que más se vende.
Bien, y el de durazno es el número dos, digamos, ¿no?
No sé, señor. Yo tengo mucho trabajo como para andar viendo a ver
no, pero
cuál
le digo,
sale, cuál no sale.
¿Qué licuado novedoso tiene? Para probar algo diferente, digo, algo que pueda sorprender
de
a
melón.
Mi novio. ¿Licuado de melón con
licuado
leche?
Licuado de melón.
¿Viene con leche?
No. Licuado de melón.
Melón
no es
melón.
Muy extraño, ¿no?
No es tan extraño, se hace con melón y agua un poco.
¿Cómo? Ya lo sabía, señor.
Sí, es un bajativo el licuado de melón, le digo. Después de uno de banana...
Es para, usted dice, para reempujar.
Sí.
Para reempujar el licuado de banana
y
le
mate.
Conviene uno de melón y así.
¿Y anda bien
no,
ahora?
Un licuado que anda muy bien, que es muy vitamínico, es el de banana con huevo.
Ah, le pone el huevo crudo, ¿no?
Sí, y fue lo descubrí por una casualidad. Vio que los huevos vienen envueltos en papel de diario.
Sí.
Y la banana también.
Bueno.
Un día, sin mirar, desenvolví lo que yo pensé que era una banana y era un huevo. Y lo metí adentro así, y salió. Digo, ¿qué es, no? El huevo y la banana juntos producen una cosa espesa. Usted está a mitad de camino entre comérselo y tomárselo. No se sabe si comer o beber. Pero se lo vendió un muchacho.
¿Y eso es...?
Y salió, parecía Hércules.
Ah, provoca un efecto inmediato, dice usted, la fortaleza.
De el tipo, me acuerdo, pobrecito, que tenía una corbata y se quiso arreglar el nudo de la corbata y se ahorcó ahí nomás. Porque te proporciona una fuerza, justamente, discúlpeme, hercúlea.
Ah, una de esas, sí, me han dicho.
Y por eso le llamamos el licuado hercúleo.
Ah, y el licuado hercúleo, la versión es esa, es huevo...
Se hace con huevo y banana.
Y leche.
Acá lo llevamos el hercúleo.
Ah, bueno. Bueno, hágame marchar un Herculio.
Sí, está bien. ¿Lo quiere grande o lo quiere pequeño? Porque tenemos la jarra grande.
No, uno para compartir con mi novia.
Ah, para dos.
Un Herculio para dos.
Porque después está el chiquito.
¿Y el chiquito?
Sí. Es el para los niños, ¿no?
Ah.
Bueno. ¿Sabe qué pasa? Me sale un poco espeso. Y usted solo quiere con sorbete.
Sí, no, no, no.
No, no, no.
Pero discúlpeme.
Tenga mucho cuidado porque ha habido muchos accidentes de gente que duda el sorbete y empieza a chupar de un modo tan desmedido que a algunos se les mete un ojo para adentro.
Ay, no, señor. Además, discúlpeme, ¿este es el licuado que me está marcando?
Este es el licuado. Si lo haces
pero...
un poquitito pesado es.
Mira, pero esto sí.
Un vaso de 100 centímetros cúbicos pesa 6 kilos.
Pero esto es untable.
Tiene la densidad del planeta de la estrella Sirio.
No, mire, a ver si lo podemos rebajar con algo.
No se deja rebajar.
¿Cómo que no se deja rebajar?
No, se agarra así, se emperra en su ser,
uh-huh.
En su naturaleza, y no se mezcla con nada.
Muy bueno,
el huevo y la banana agarran, cazan de tal modo que se forma como una piedra y ahí estará hasta el fin de los tiempos.
Y bueno, entonces esto es
ahora intomable. Para digerir hay que hacer no menos de 5 o 6 digestiones.
¿Y cómo las hace las digestiones? Porque ustedes...
No sé, como todo el mundo, ¿cómo hace?
No, señor, pero... discúlpeme, 5 o 6...
Las cosas caen en su estómago, vienen los jugos gástricos. Y lo que le digo es que se necesitan 5 manos de jugo gástrico.
Claro.
Para plantar este jugo.
¿Pero tiene algo para favorecer la creación de jugo gástrico?
No, ¿vale? No, no. No, únicamente acá en la esquina vivía el doctor Pavlov.
Sí.
Que era especialista en jugos gástricos. Que era un tipo que fue preso porque le gustaba maltratar a los perros.
Mm.
Y les daba de comer y mientras tanto le tocaba el timbre. Y entonces el perro se hacía la idea de que cada vez que sonaba el timbre le morfaba. Y después este médico, un degenerado, ¿no? Lo arreglaba con el timbre nomás al perro.
No le daba de comer,
¿sabes? Tocaba el timbre y no le daba de comer. Y el perro lo más contento. Tocaba y digo, ¡oh! Yo al perro. Y empezaba a segregar jugo gástrico.
Contra sí mismo.
Como loco.
Para autodigerirse.
Claro, y se autodigirió el perro.
Ah.
Un día se fue de vacaciones, Pavlov. Y los chicos, peor, los que sabían esto. Y le tocaban timbre a propósito al perro.
Claro, el rinraje.
Cada rato, le hacían rinraje al perro. Es que un día volvió Pavlov, había un charco de jugo gástrico y nada más.
Oh, pero qué historia espantosa.
Arriba el collar del perro de Pavlov.
Sí, por eso pudo.
Y después lo lloraba el perro.
Y bueno, después de todo tenía sentimientos, ¿no?
No, 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 no importa. Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir.
Bueno,
otros usos del papel de
sí, mano. Estábamos envolviendo.
Envolviendo, para... sirve para envolver. En pocas horas y sin llevarlas a la heladera, se habrán madurado las bananas y estarán listas para comer. Tenía razón usted.
Mire usted, las
cosas. Otro uso del papel de diario es, cuando llueve, utilizarlos como alfombra. El camí es clásico.
El caminito.
Y elegantísimo en las residencias más refinada del barrio norte, el caminito de diarios hecho desde la puerta hasta la cocina, digamos.
Sí, no es muy elegante. Además se le van pegando, si usted viene muy mojado.
Sí, hay que tener cuidado que no se le peguen al talón y usted venga luego arrastrando noticias. Pero, ¿cómo que no es elegante? Es elegante.
No,
tiene
señor.
Esa cosa de arte pop.
No, no, pero...
Incluso usted puede caminar con las patas abiertas mientras va leyendo entre sus piernas. La actualidad.
No, señor, el arte de pop cuando ya se vuelve popular deja de ser arte.
Deja de ser pop.
Sí.
Eso es otro de los usos del papel de diario.
No, sí, el papel de diario es cubritivo en general. Usted está pintando cubre.
Se puede causar fiebre para no concurrir al colegio. Se lo pone como plantilla y entonces produce no sé qué efecto.
Sí, le chupa la temperatura.
Le chupa la temperatura y usted tiene fiebre y su madre no lo envía al colegio. Y con eso se garantizan ignorancias que hoy en día están floreciendo exitosamente en más de un foro.
Ese, ojo que es buen abrigo en el invierno si usted, digamos, anda con una
viciadura. Yo siempre tuve acá debajo la camiseta, sí, en invierno, porque a mí no me gusta ir con muchos pullovers.
Pullover.
Entonces, un buen diario.
Es un rompeviento.
Un buen diario. Un buen diario.
¿Y eso...
O mejor un mal diario todavía.
Eso lo abriga, lo protege del viento.
Lo protege del frío.
¿No se le pega con la transpiración?
Se pega un poquito. Pues de... Tiene algún inconveniente. Yo iba a veces a bailar en invierno.
Ajá.
Y claro, para no andar cargado de pullover, sobre todo, iba así con camisa, corbata, ¿cierto?
Sí, muy bien.
Y abajo el papel diario.
Que no se vea, ¿no?
No, queda feo.
Sí.
Y, pero por ahí te apretaba la mina un poco, te abrazaba. Y que había como...
Claro, es papelucho.
Un
¿qué es
crujido. Dice, ¿el señor tiene alguna afección en los bronquios? Dice, ¿por qué? Decía yo. No, porque lo siento crujir. No, es que soy muy emotivo. Es mi corazón que se quiebra cuando...
Claro, y ella...
Pues claro, a veces... Había que sacárselo en secreto cuando vos llegabas.
Es difícil ese trámite.
Claro, un momento íntimo, un momento de intimidad. Bueno, mira, se despojaba su ropa. Vos también, te sacaba la camisa, aparecía el diario ahí. No, había que sacárselo.
Bueno, pero si ella veía el diario de pronto, usted tiene que tener una coartada para explicar por qué está ese diario ahí.
Muy difícil.
¿Que lo estaba leyendo antes?
Claro,
o...
claro, puede ser, sí, sí. Ah, me estaba leyendo y lo puse acá. No, pero...
Es raro.
A veces, peor todavía, vos te sacabas el diario y la tinta te imprimía.
Le quedaban las noticias, sí, pero al revés.
Le quedaban las noticias y la mina por ahí, vos estabas ahí, amor mío, qué sé yo, y dice, oh, así que hemos quedado eliminados del Mundial.
4-0. Bueno, por ahí era más interesante en alguna ocasión.
Bueno, no sé, no sé. Te lo estoy diciendo como uno de los usos del papel de diario. Para encender.
Sí, para encender cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Usted hace una especie de lombriz de diario, lo va enrollando como sí, un tirabuzón.
Pero el diario se enciende demasiado rápidamente, se quema.
Se
como
consume.
De nosotros.
Se consume rápido.
Se consume, sí, sí. Es efímero, ¿no?
No, pero usted si quiere hacer un fueguito, por ejemplo, del asado.
Claro, del asado.
Bueno, buenas usted, tardes. Buenas tardes. Toma el diario,
sí,
en dos formatos. Yo hago el formato lombriz, para aprenderlo.
Sí. O tabloid.
No. Y la bola de diario.
Ajá.
Que usted pone debajo de unas maderas en forma de volcán, de cap, después le tira el carbón.
Sí, sí.
Y la bola le deja encenderlo de arriba. Eso le prende y le va a dar tiempo.
Pero, por ejemplo, para darle fuego a un señor...
No.
Un papel de diario. Usted, por ejemplo, está haciendo un asado.
Sí.
Y viene y dice, ¿me da fuego? Sí, un momento. Agarra el diario, lo mete ahí y le da fuego al tipo y tiene una llama enorme.
No, ahí se le prende todo.
Se le prende fuego el tipo, incluso como me pasó a mí.
¿Le pasó
le
eso?
Le di fuego así a un señor que usaba mucho tombril, que era un fijador para el cabello, que muy perfumado, y por muy perfumado también muy alcohólico. Muy
claro,
de alcohol.
Le prende enseguida.
Y bueno, le doy fuego al tipo y le agarró fuego a la cabeza y peor, salió corriendo. Salió,
y
que
sí,
lo peor que podés hacer, cuando te agarra fuego la cabellera, lo peor que podés hacer, Barton, te lo digo por si un día te pasa.
Sí,
si es
pasó.
Que no te pasó ya. Lo peor que podés hacer es salir corriendo.
Porque lo avivás.
No, avivar ya nos avivamos todos.
No.
Pero...
Lo aviva el fuego,
¿eh? Ah. Y discutíamos mientras el tipo corría. Discutimos.
¿Qué discutía, no?
Y los que estamos ahí, si convenía darle con un sifón, un baldazo o un balde de arena.
¿Pero tenían arena a mano?
No.
Y bueno, por eso,
por eso, por eso triunfó el sifón.
Sí, un sifón, y si no sabe lo que le puede tirar, una manta.
Ah, encima. Eso se le ocurrió a uno cuando ya lo habíamos apagado.
Sí, le tira la manta y lo frota.
Una manta pampa, sí, conviene.
No, no sé si una manta pampa, pero bueno, una manta.
Pero el balde de agua es clásico.
No, sí, el balde
de agua. Si hay un río próximo, digo, instrucciones para cuando un amigo entra en ignición, ¿no?
Sí.
Por esta o aquella razón. Si hay un río cerca, ni pensarlo.
Se tira.
Tíralo al río. Después va a tener otro problema. Pero sí. Primero ya lo resolvió.
Bueno, primero
ya lo apagamos. Ahora, a ver cómo lo sacamos, que hay una corriente. Ya está por...
Bueno, por ahí tiene un problema más grave.
Que y bueno, entonces usted... Yo preferiría no ser su amigo.
Bueno, pero señor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Usted está...
Igual este tipo le metieron un sifonazo a la cabeza y no sirvió de mucho.
¿Por qué?
Y decían, con un sifón vino uno...
Ah, se le pegó.
Claro, bueno, pero hay gente en el entrevero, en la cosa así urgente, hay gente que pierde la cabeza.
Se turba,
sí. Yo, en cambio, mantengo siempre...
¿La calma?
La calma, una calma que incluso rayana en la inacción.
No,
usted... Yo cuando veo que pasa algo, enseguida me siento y empiezo a observar todo con calma.
Pero no tiene que contemplar la emergencia, usted tiene que actuar.
Lo principal es conservar la calma, muy bien, sí. Yo me siento y digo, chao, ¿qué me importa?
No es eso, señor. Es la calma para la acción, para tomar la decisión correcta. Para que no cunda el pánico.
Yo no entendí eso, yo entendí que era la calma y nada más. Si yo me pongo a pensar cuál será la decisión correcta, ya pierdo la calma. Yo para estar calmado necesito que no me importe, doctor. Bueno, ¿qué le parece entonces si hacemos una pausa, en el transcurso de la cual promotoras de Radio Nacional van a regalar diarios viejos?
Sí.
Antes se vendían los diarios viejos.
¿Y para qué se vendían?
No sé para qué se vendían, pero se vendían.
Ahora los venden como papel para...
Y, bueno, eso es papel.
Sí, para reciclar.
Ah, sí. No sé, a lo mejor era para lo mismo. Pero había algunos corralones o almacenes que te compraban a un precio vil, diarios por kilo. Entonces cuando alguien iniciaba... digamos una colecta para algún fin noble, vendía todos los diarios que tenía en su casa, allí iba con un kilo y medio de diarios, con incluso botellas, vendía todo eso y ya un peso 20 total.
Claro.
Se daba cuenta de que necesitaba pero muchos millones de años de vida para recolectar algún dinero interesante.
Y, igual que ahora, ¿eh?
Igual que ahora, ¿no?
Sí, pero ahora también se hace la mojadita.
¿Qué es la mojadita?
La mojadita es...
Eso era más rentable.
No, usted junta la misma cantidad de diarios, pero le pega una mojada.
Ah, el diario. Y le está vendiendo el agua también.
Y se hincha y pesa más eso, ¿vio?
Y usted se hace...
Un peso 40.
Millones, sí. Un peso 40. En vez de un peso 20, un peso 40. Y ya se sabe, 20 centavos hoy, 20 centavos mañana... Cuando querés acordar, tenés 40 centavos.
Sí.
Pausa.
¿Puede hacer una pausa? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Soy Alejandro Apo. Sigo los sábados, ¿eh? Con afecto, la identificación de nuestra gente con el fútbol, las voces del fútbol de todos los tiempos, aquellos jugadores, aquellos cuentos de Fontana Rosa, esas historias de Soriano, de Galeano, de Dolina, desde febrero, para todo el país, por la radio pública, Radio Nacional, con afecto, los sábados, de 15 a 17. Está invitado, está invitada, es un clásico el programa del sábado, y Nacional se hace clásico. Estoy orgulloso de estar en este seleccionado y siempre lo espero con mucho afecto. Hasta siempre.
Circula la noche. Sintonizás Nacional. Si has encontrado evidencias o sospechas, nosotros sabemos cómo te sentís. Sabemos bien lo que es afrontar solos este problema. Nosotros, en Naranon, hemos compartido esta experiencia también. Acércate llamando a los teléfonos 0800-999-3539, 0114-953-3539, de 10 a 18. O visitando la página web www.naranon.org.ar.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes, háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí en la Radio Pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Redondos en La Venganza Será Terrible, un ángel para tu soledad.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Estamos en Buenos Aires, estamos en el Multiteatro, estamos en Corrientes 1283 y así toda la semana los esperamos, que la entrada es libre y gratuita. Y hay mensajes.
Hay algunos mensajes y ya está Manuel Moreira en la sala.
¿Qué tal?
Vamos a saludarlo. Un saludo a la familia Rosell y Herrera, de parte de Gaby, que se vino de La Rioja y vino exclusivamente a vernos, ¿eh? Bueno, un saludo también a la tía Angélica, de parte de Flor y Yaya. Dale, vamos.
Es que hay algunos mails que nos habían quedado pendientes. Mauricio, de Santiago de Chile, dice que escucha a través de Venganzas del Pasado el programa y que ha considerado seriamente hacerse presidente de la Junta de Vecinos del barrio para luego llegar a concejal y después alcalde y así poseer el control de los teatros de su comuna, con lo que podrá administrarlos de tal forma de que vayamos a hacer el programa allí.
Me parece un plan extraordinario, mucho mejor que cualquiera de lo que tengamos nosotros. Esa es la clase de gente que necesitamos. Soy de Punta Alta, grita alguien. Me llamo Camila, resultó ser Camila. Quiero mandar saludos a mi novio, parece que tiene novio. A mi novio Leandro, se llama Leandro. A mi mamá y a mi papá. ¡Ah! Dice, ya... cuando se había olvidado, a mi amiga Melisa, que te escuchan siempre. Besos. ¿Dónde está esta chica Camila?
Allá.
Ah, me parecía. Ya cuando te vi, dije, esta debe ser Camila.
Y su amiga Melisa debe ser lo más importante del mensaje, como en esas tiras de la televisión argentina, que lo más importante es, le dice una serie de cosas, un personaje al otro, le dice, ¡ah!
Pero eso siempre es lo más importante. Usted no sabe, me lo dijo Rolón.
¿Ah, sí?
El paciente, el dato más importante, se llama dato de picaporte.
Se llama técnicamente así.
Técnicamente claro. Se llama dato de picaporte.
La coda de la frase.
Ah, exactamente. Entonces el tipo se está por ir y ya con la mano en el picaporte dice, ah, dice, soy asesino cereal.
Claro. Y se resuelven 25 capítulos.
Sí, sí.
Hay una saga de series costumbristas también donde todo sucede en la calle, esos A, y se resuelven situaciones de que uno ve a otro, por ejemplo, con su novia. Y intrigas de 200 capítulos se resuelven.
Así de fácil.
Sí, claro, porque la veo cruzando desde un colectivo.
Igual que esas historias policiales que dicen, ¿cómo lo van a descubrir? ¿Cómo lo van a descubrir? Un día el tipo se quiebra y confiesa. no, ¿qué fui yo? Dice.
Sí. Ya, listo, qué fácil. Había que terminar la serie.
Muy bien. Diego del barrio de Floresta envía saludos cariñosos a Mercedes, Alicia, la tía Nené, Florencia, Nico y Mari, que es la prima. O sea, toda una cosa así, ¿no?
Ricardo dice, negro, gigante, intergaláctico, barrilete cósmico. Saludos desde Heppener, provincia de Buenos Aires. ¿Conoce Heppener?
No.
O algo así. Dice que sí. Si podemos hablar un poco más fuerte porque el volumen de la radio no le anda la pericia.
Vamos a empezar los gritos. Para Fernando, que me preguntó si te iba a ver en vivo, saludos, dice Raquel de Río Grande. Y aquí está Manu de Bragado, o quizá Maru de Bragado, parece más bien Manu, que dice, tiene problemas con el bicicletero. El bicicletero lo engaña con el arreglo, ¿no? Lleva a arreglar la cadena y le afloja los rayos. Lleva a arreglar los rayos y le rompe un piñón, le desinfla la goma. El bicicletero ya ha pasado de moda.
Sí, pero es raro porque hay más bicicletas.
¿Qué bicicletería?
Y yo creo que sí. ¿Por qué no hay
bicicleterías en el sentido de talleres de bicicletas?
Del service, claro.
No.
¿El oficio del bicicletero cómo se transmite? ¿Cómo uno aprende?
Bueno, claro, ¿cómo haces? Se te rompe una rueda, ¿dónde la vas a centrar?
Claro.
Tenés una rueda descentrada.
Fuera de eje. ¿A dónde la llevas? Cuando la rueda está fuera de eje, ¿dónde la llevas?
Claro, claro.
Pero más aún, yo joven argentino, me despierta mi vocación de bicicletero. ¿Dónde voy? ¿Quién me enseña?
A estudiar bicicletería.
¿En dónde, señor?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Ah, de la UBA. Bueno, sí, mucho gusto.
¿Cómo le va? No sé.
Bueno, quiero ser bicicletero.
No. Lamentablemente no lo podemos. ¿Médico no es lo mismo?
No.
Porque médicos sí tenemos, ¿no es cierto? Sí, Manuel, sí. Manuel es vicerrector.
No, pero lo mío es la bicicleta.
Ahí, ¿dónde era, Manuel? ¿La Facultad de Medicina?
Acá, una escuela.
Acá, cerca de acá, sí. En la calle Charcas.
Sí, pero...
Ahí sí. Pero bueno, bicicletería no, ¿no? No, normalmente no. Dentista, más o menos lo mismo.
No, no es lo mismo.
Entorno, ¿no?
No, pero no es a pedales. Y bicicleta, quiero arreglar bicicletas. Y no tengo dónde ir a estudiar.
¿Usted sabe andar en bicicleta?
Sí, sé andar en bicicleta, pero quiero arreglarla, quiero cambiar el gomín. Sí.
Y así es, emigran, que lo que te dije el otro día, sí. Manuel, la cantidad de talentos que emigran, porque no encuentran aquí.
No encuentran aquí.
Entonces, ¿dónde van? A Rusia.
¿En Rusia se estudia bicicleta?
En Rusia hay una bicicletería en cada esquina, porque Stalin los obliga.
Pero si Stalin no está más, murió hace
tiempo.
Lo
he dicho, ya no se puede ir ni a Rusia.
Mira, acá también escribe el flaco Oribe, es de uruguayo del sur, dice que está en Punta del Diablo de vacaciones, un balneario maravilloso. Que está a 298 kilómetros de Montevideo y hay a 478 de Colonia. Dice, la señal del espectador no llega, pero capta a Radio Nacional.
Mirá vos.
Qué raro, habrá una ola así.
Sí, hay como la corriente del Gulf Stream.
Y se llega a Radio Nacional y por
llega
la corriente.
Por ahí por la corriente del Golfo llega a Radio Nacional también.
Qué maravilla.
Son, los caminos del Señor son misteriosos.
Bien.
Bueno, ¿listo? ¿No tiene más nada?
No, lo vi al sordo deambular por los pasillos del teatro.
Hoy en día, el que se le pincha una goma a la bicicleta la tiene que tirar.
Sí,
porque bueno, no hay, sí señor, la tiene que tirar.
No, espere un poco.
Ah,
igual como
ya la tiré, así que
como los autos.
Hay muchas bicicletas tiradas por la calle, uno ve, es gente que se le pinchó la goma.
No sé si se le pinchó la goma, pero no tiene más cámara las bicicletas como antes. Como
¿cómo la, va a tener
como las pelotas, como los autos?
¿Qué tiene?
No tiene nada.
No, eso siempre hubo, se llaman tubos.
No, señor, no tiene,
¿ya qué?
¿Cómo se llama? Lo que recorre la llanta.
La goma.
La goma. Bien. Y no está la otra goma adentro. La cámara que antes vio que...
Mentira, señor.
Pero no, señor, no está más.
Que es mentira. Lo dicho. Ha quedado denunciado una
falsedad. No, señor.
Una vez más. En 678.
No, señor. No tiene más cámara. Las bicicletas viejas son las que todavía tienen eso, que van pasando. No se usa más.
No, ahora la primera bicicleta que pase le voy a parar al tipo.
Sí.
Y le voy a decir, a ver, mostrame la goma.
Va a ver lo que le digo.
Bueno, señores, vamos a cantar y bailar por los aires y a movernos con mucho donaire.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira. Bueno, maestro, aquí Carla de Montevideo le pide la mariposa, un pedido que también venía...
Ajá.
Veníamos arrastrando desde Mar del Plata.
¿Quiere Manuel la mariposa?
Podríamos tratar de hacerla.
El estilo la mariposa.
Tratar de hacerla, ¿no?
Tiene dulzura, el viento cansa la aurora tiene mi lento canto preso. Dulzura tienen los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora lindura tiene la pampa. Yo solo tengo amarguras.
¿Por qué no canta Pobre mi madre querida?
Bueno, podríamos hacerlo, ¿no? ¿Quiere que hagamos...?
Homenaje a Bettinotti.
Bueno.
Pobre mi madre querida, ay, cuántos disgustos le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuántos disgustos le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía, luego venía a conformarla, y en un beso al abrazarla, y en un beso al
de la noche la barriada se entristece, cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapareado por las chatas, que al son de cien serenata cautiva mi corazón. De alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Tirai, clararai, clararai, tirai, clararararai.
Maestro, aquí el amigo de Madrid, ¿cuál es tu nombre? Rubén, dice, ¿podría usted interpretar Tirana Unitaria?
Bueno.
Tirana Unitaria, tu cinta celeste, bate en mi guitarra de poder federal, y en noches de luna
canté en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Cuitinio que no era más santa que la encarnación. Y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirana unitaria, los valses de Alberti, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alma de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos. No temas, porque de Cuitinio te ampara el puñal.
Qué lindo, maestro.
Qué raro que le guste a nuestro amigo, es muy poco conocido aquí. Ah, bueno, son por federal, claro.
Suena fuerte, sí. Somos federales, hombre.
Dale, muchas gracias por pedir.
Dolina, lo felicitamos por el programa. Pedimos el tema Barrio Río, dicen Sabrina y Leo.
Bueno, podemos cantar Barrio Río. ¿Lo quiere hacer en re?
Tal no, lo podemos costumbre. Hacer un poquito más.
Viejo barrio de mi ensueño, el ranchitos iguales, como Adolfo Vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor. Qué fortuna y ayer un crisol, plata de luna, puro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto.
Solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 19 grados 9 décimas, humedad 65%. Un informe de Fede Cámaras indica que las ventas minoristas crecieron el 28% en enero. Según la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina, se vieron impulsadas por el movimiento turístico. Su titular, Rubén Manusovich, destacó que el consumo sigue en aumento en la Argentina. Señaló también que para esta temporada se abrieron 50.000 nuevos comercios vinculados al turismo y a los servicios. La Argentina y España acordaron la puesta en marcha de un instituto científico de genoma vegetal en la ciudad de Rosario. El entendimiento fue firmado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y su par española, Cristina Garmendia. El instituto funcionará a pleno en 2 años y prevé la ocupación de unos 100 científicos. Estados Unidos teme que se produzcan en lo inmediato nuevos ataques terroristas. Washington emitió una alerta de viaje para el Reino Unido y renovó el de precaución a nivel mundial. El informe advierte de amenazas terroristas persistentes y recomienda mantener un alto nivel de vigilancia. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 9 décimas, humedad 65%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública. ¿Ah?
La radio pública tiene países.
Radio Nacional Argentina presenta.
Háblame simplemente.
Simplemente de aquel amor ausente. No te arrincones. No te arrincones más a cavilar sobre el amargo misterio del amor. Del amor.